Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, trae tu Biblia en Mateo capítulo 5. Vamos a continuar nuestra serie de las bienaventuranzas. Vamos avanzando, ya estamos llegando a la parte final, ya pasamos la mitad. El día de hoy vamos a ver el versículo 8 que nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos acerca de esto. Y pues quisiera ir pues de lleno, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios nos guíe y pone ese tiempo en sus manos, ¿te parece? Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias porque nos permite estar aquí en este lugar. Has sido muy bueno con nosotros, Señor. Has sido muy bueno con tu iglesia y te damos gracias, Señor. Nos has provisto de este lugar para que podamos conocerte, para que podamos adorarte, alabarte, Señor, pero también para que podamos ser transformados. A eso venimos, Señor, en esta tarde. Pedimos tu bendición, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz para nosotros este día. Señor, que tú corrijas, redargullas, Señor, nos enseñes, Padre, a caminar a tu lado, Señor, en esta tierra, Señor. Por favor, háblanos, dirígenos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, dice, ellos verán a Dios. Creo que es de todas las bienaventuranzas, de las más hermosas. Por eso, ¿no? Porque vamos a ver a Dios. Todos queremos ver a Dios, ¿no? Si estamos aquí es porque deseamos ver a Dios, porque un día queremos verlo. Y vamos a ver qué es lo que nos habla acerca de esto. Vamos ya en la sexta bienaventuranza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vamos en la sexta, ¿no? Ya vamos avanzando, hemos podido entender por medio de este estudio lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Les decía en la mañana que estas bienaventuranzas, le hemos puesto el camino de los justos porque habla de eso, las sendas, ¿no? Te guiaré por sendas de justicia por amor de mi nombre, dice el Señor, ¿no? El buen pastor. Y es Dios guiándonos en esta tierra, pero por un camino diferente, ¿verdad? Jesús dijo, el camino es angosto, la puerta es estrecha, ¿verdad? Es un camino diferente a este mundo. Son pocos los que pasan por ahí, pero aquí estamos tú y yo. Dios nos está llamando a poder pasar por ahí, ¿verdad? El camino que vemos aquí es un camino que para este mundo no es cómodo, no es agradable, pero es el camino que Jesús cruzó, ¿verdad? Y Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la condición para poder ir atrás de Él, ir por ese camino que son las bienaventuranzas. Aunque para este mundo pueda ser algo aburrido, algo triste, algo incómodo, algo que dices, eso no vale, eso no sirve, para Dios es bienaventurados, ¿verdad? Quiero que quede claro esto. Empieza con eso, bienaventurados. Cada una de ellas es una bienaventuranza. Te voy a recordar qué significa esto. Es una bendición de Dios para nosotros, ¿verdad? Makarios, la palabra en el griego, significa más que dichoso, supremamente bendecido, porque es lo que Dios quiere que sepas. Si le quitamos la primera palabra, bienaventuranzas, vamos a leer los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, ¿no? Los mansos, los misericordiosos, pero dices, pero como que eso no es agradable. Pero cuando escuchas lo primero, bienaventurado, ¿y qué es Dios quien está diciendo eso? ¿No? Ya centramos nuestra atención, ¿verdad? Ya llama nuestra atención, a ver, Dios quiere bendecirme. Dios quiere que sea bienaventurado, ¿verdad? Este mundo ve la bendición, la bienaventuranza, la dicha, el gozo, de una forma muy diferente a como Dios la ve. La dicha de este mundo, el gozo de este mundo, la alegría, la felicidad, para empezar es temporal, dura poco tiempo, ¿verdad? Pero la dicha que Dios quiere darte, ¿no? Que seas bienaventurado, no es temporal, es eterno. Es algo que está permanente en nuestras vidas. El hombre cree que es bienaventurado por lo que posee, por lo que sabe, ¿verdad? Aún por lo que hace. Pero para Dios el hombre es realmente bienaventurado por lo que es. Es lo que hemos visto, ¿verdad? Bienaventurados, dice, los pobres, los que son pobres. Los que han reconocido, porque no es que haya ricos, no hay ricos espiritualmente. Todos somos pobres delante de Dios. Está hablando de aquellos que se han humillado y han reconocido su necesidad de Dios. Han reconocido su pobreza espiritual. Bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Aquellos que han sentido el dolor de su pecado, después de reconocer su miseria, pueden llorar por esa miseria. Pueden sentir el dolor de su pecado como el dolor de una persona que pierde un ser querido, ¿verdad? Veamos ese dolor. Dice, porque ellos serán saciados. Es Dios quien viene a saciarnos completamente. Porque ellos serán, perdón, consolados, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos se van a la tierra por heredad. ¿No? Qué bendición esa, saber que no, o sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? ¿Alguna vez has ido de vacaciones? ¿No? Puedes estar 7 días, ¿no? 10 días de vacaciones y lo disfrutas. Pero ya como las 2 semanas, 3 semanas, ya extrañas tu casa, ¿sí o no? Y es lo mismo aquí. O sea, tú y yo estamos aquí de vacaciones, bueno, no de vacaciones, pero estamos de paso, ¿verdad? Estamos de paso porque este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo. Cuando creemos en Jesús, cuando vamos pasando por una de estas, te das cuenta que ya no perteneces a este mundo, ya no pertenezco al sistema, al pensamiento de este mundo. Lo que Dios dice es que soy diferente, porque ahora pertenezco a su reino, ¿verdad? De eso hablan las bienaventuranzas. El reino de Dios se ha acercado. Y si ahora perteneces a ese reino, te das cuenta que ya te sientes incómodo. Ya las situaciones que vives aquí ya no son como tú esperabas o te gustaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anhelas tu hogar. Hace poco leía un tuit del pastor Greg Laurie, y él decía, el sufrimiento en este mundo, en esa tierra, el dolor, el sufrimiento, nos recuerda que no pertenecemos a este mundo. El sufrimiento nos recuerda que pertenecemos al cielo. Esa es nuestra casa. Jesús dijo, en el mundo tenés aflicción, ¿verdad? Pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, no venimos a gozarnos aquí como el mundo piensa. Venimos a ser bienaventurados porque Dios está con nosotros. Nuestro caminar va a ser muy diferente. Nuestro hogar está en el cielo, ¿verdad? Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, ¿qué esperan ustedes? Van a ser aborrecidos. Si están dispuestos a seguirme, van a caminar por un camino difícil. La última bienaventuranza nos habla de padecer por causa de Jesús, ¿no? Y vamos para allá. Espero que ya hayas avanzado en cada una de ellas, ¿no? Porque vamos para allá. Bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados. Y es eso, Dios quiere bendecirnos, ¿sí? La palabra... Quiero recordarte algo que vimos en un principio. La palabra bienaventurados está en tiempo presente. No dice, serán bienaventurados. Es el día de hoy cuando tú puedes ser bienaventurado. Si se dan cuenta, Dios quiere bendecirte, no en el futuro, el día de hoy. Y el día de hoy puedes salir de aquí siendo bienaventurado. Solo escucha lo que Dios va a decirnos el día de hoy. Esta bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, nos exige el más severo examen de conciencia. Esto es bien importante y te voy a pedir que hagas eso. Mientras estamos estudiando aquí, es necesario, porque dice los de limpio corazón, que abras tu corazón a Dios. Si no, de nada va a servir. Que realmente dejes que Dios obre, hable a tu corazón, que examines lo que hay en tu corazón, porque si no, de nada va a servir esto. Dios quiere eso, examinarnos, ver lo que hay en nosotros, para que podamos entonces, un día, verlo. Porque esa es la promesa, ¿ok? Entonces, ¿están listos para que Dios examine nuestro corazón? ¿Sí? Los veo dudando. Bueno, pues vamos, ¿no? Dice, bienaventurados los de limpio corazón. No dice, déjame decirte algo, no dice bienaventurados los de limpias acciones, ¿verdad? O los de limpias intenciones. Dice los de limpio corazón. ¿Sabes por qué? Porque el asunto, el problema está en el corazón. Dios no viene a transformarnos o restaurarnos por afuera, ¿no? Nada más hay una pintadita en la fachada. Él va a la raíz y dice, el problema está ahí. Por eso dice los de limpio corazón. En el original, la palabra limpio es el término kataros, donde viene la palabra catarsis, ¿no? Que habla de una pureza, una limpieza, una purificación. Pero esta palabra tiene un sentido muy interesante. Significa sin mezcla. Sin mezcla. Algo que no está mezclado, no está adulterado. Habla de un corazón íntegro delante de Dios. Habla de eso. Un corazón puro es un corazón íntegro, purificado, que no está mezclado, que no tiene un doble motivo. Examina tu corazón con esas palabras. No hay un doble motivo, no hay un doble ánimo. Hay una honestidad, sinceridad, sin dos caras, sin hipocresía. ¿Sí queda claro lo que significa esta palabra limpieza? Una integridad delante de Dios. La pureza comienza con eso, con la integridad del corazón. Así es como comienza la pureza. Si tú quieres alcanzar esto y decir, ok, va, yo quiero ser bienaventurado en esto también, de limpio corazón. Tienes que entender esto, tu corazón tiene que ser íntegro para que sea puro delante de Dios. Cuando se usa ese término refiriéndose al corazón, habla de una pureza interna que te permite vivir así en integridad ante Dios, vivir sin máscaras, delante de Dios. Yo soy lo que soy, Señor. Realmente tú y yo sabemos que a Dios no podemos engañarlo, no podemos burlarlo, pero sí nos podemos engañar nosotros pensando que podemos engañar a Dios. ¿Verdad? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que el día de hoy abras tus ojos y te des cuenta que no vas a poder engañarlo. Que delante de Él no vas a llegar diciendo, Señor, yo fui buena persona. Yo me porté mejor que muchos. Es más, aquí está mi mamá. Que te lo diga ella. Bueno, también pon a tu esposo a un lado, ¿no? O sea, no, eso no va a servir. El día de hoy podemos estar delante de Dios con una máscara mostrando que soy una buena persona, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Eso es lo que debemos de entender. ¿Recuerdas el rey David? Un hombre del cual hemos hablado mucho en esto, porque definitivamente fue un hombre que aprendió a andar en este camino. ¿No? Él escribió el Salmo 23, ¿no? Me agarras por sangre de justicia, por amor de tu nombre, ¿verdad? Él fue el que escribió el Salmo 51 que hemos visto, el Salmo 32 que hemos visto. Un hombre que definitivamente cruzó por esos caminos y entendió esos caminos. Y cuando Dios llama, ¿no?, a levantar un rey en Israel, recuerdas, envía al profeta y llega a la casa de Isaí, el papá de David, y empieza a ver a los hermanos de David. ¿Recuerdas la historia? Ahí en Samuel, 1 Samuel 16. Y empieza a ver a los hermanos y este profeta dice, no, pues este se ve, a ver, ¿cuánto mides? No, pues 1.70, ay, no, este chaparrito, ¿no? ¿Cuánto? 1.75, ay, este está mejor, ¿no? O sea, pero Dios le dice algo. Dios le dijo a Samuel, no mires a su parecer, ¿verdad? Ni lo grande es su estatura. Dice, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira, ¿qué cosa? Lo que está delante de sus ojos, la apariencia. Pero Jehová mira el corazón. Y eso es lo que Dios ve. Si tú quieres ver a Dios, realmente ver a Dios, necesitas poner atención en esto. Él ve tu corazón. Y Él ve lo que hay ahí. Necesitas ser sincero el día de hoy para decir, dale, Señor, eso es lo que es mi corazón, yo quiero verte. ¿Ok? Él mira el corazón, como vemos aquí. Dios no mira el físico, no mira la inteligencia. No vas a sorprender a Dios con esas cosas, ¿verdad? Ay, Señor, qué inteligente soy. Yo merezco estar contigo. No. Eso no sirve. Él mira el corazón. En eso está enfocada esta bienaventuranza. Los de limpio corazón. Significa tener un solo corazón, no dividido entre Dios y el mundo. Vamos a empezar a ver a qué significa esto de un corazón dividido. Pero prácticamente es esto. Jesús en Mateo 6:24, unas hojas allá delante de tu Biblia. Jesús dijo esto. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Recuerdas ese texto? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Pues eso es un corazón dividido. Y dice, eso no sirve, no vas a poder servir. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No vas a poder servir a Dios y a este mundo, a las riquezas, o lo que este mundo te demanda. No vas a poder vivir así. Es un corazón dividido. Este no es un corazón puro, limpio delante de Dios. La bienaventuranza es para aquellos que tienen un limpio corazón, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón. Y Dios quiere eso. Dios quiere que nos acerquemos a Él, que le conozcamos, ¿verdad? ¿No es ese nuestro anhelo? Creo sinceramente, y porque yo lo viví, en el momento en que yo puse mi fe en Cristo, empecé a tener un propósito en mi vida. Y mi principal propósito fue conocerlo a Él. No había otra cosa. Estuve dispuesto a dejar mi vida de antes con tal de conocerle. Y es lo que dice Pablo en Filipenses 3, ¿verdad? Todo lo tengo por basura a fin de conocerla. Entonces, el primer propósito de una persona que ha nacido de nuevo es conocer a su Salvador. Entonces, es importante poner atención porque aquí dice, la bienaventuranza es verás a Dios. ¿Verdad? Y si tú no has visto a Dios y dices, bueno, ok, pues yo no lo he visto así, y todos vamos a ver a qué se refiere, es porque a lo mejor tu corazón no es puro delante de Dios. Está dividido. Y Dios está diciendo, hey, eso no sirve. Tienes que ver lo que hay en tu corazón. Santiago 4, versículo 8. Él dice esto, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Esto es increíble, ¿sabes? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Romanos 3:23. Por cuando todos pecan están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos ha destituido, nos ha privado, nos ha apartado de Dios. No podemos, no tenemos acceso a Dios. No tienes la autoridad de acercarte a Dios. Si te acercas a Dios, es hombre muerto. ¿Me explico? Porque Él es santo. Hay pecado en ti, no puedes estar junto a eso. La luz, las tinieblas no pueden estar juntas, ¿verdad? Lo mismo sucede. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí dice, acérquense. ¿Cómo voy a acercar? Por lo que Cristo ya hizo, ¿verdad? Entonces la invitación es acercaos a Dios y acercar a vosotros. O sea, aquí vemos una puerta abierta que Cristo abrió para nosotros, para poder ver a Dios, para acercarnos a Él. Aprovecha eso. Él se acercará a vosotros. Pero ¿cómo? Fíjate lo que dice. Pecadores. No dice, acérquense santos, ¿verdad? Los buenos. Dice, pecadores. Pero esa es la condición, limpiad las manos. ¿Y vosotros quiénes? Los de doble ánimo. Un corazón dividido. Si tu corazón está ahí, dice, acércate. Pero purifica tu corazón. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sí te das cuenta? Eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Los de limpio corazón son aquellos que ya no tienen un corazón dividido. Que es un corazón íntegro para Dios. Ahora, ¿el corazón qué es? El corazón es el centro de la vida. Esa es la intención de Jesús al hablar de esto en la Biblia. No es el músculo, ¿verdad?, que late y que bombea sangre en nuestro cuerpo. No está hablando físicamente de eso, está hablando de lo que significa el corazón. Es el centro de la vida, prácticamente es eso. No solo la vida física, sino como en este caso, el centro de la vida interna. De ahí fluyen nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra razón, nuestra voluntad. Si te das cuenta, eso es lo que somos, prácticamente. Es el centro de lo que somos. Entonces se trata de lo que soy, no de lo que hago o no hago, como hemos estado viendo en las bienaventuranzas, ¿verdad? No se trata de lo que tengo, no se trata de lo que hago, se trata de lo que soy. Y es lo que Dios quiere, que veas quién eres realmente. Se trata de eso, de lo que soy, no lo que hago. Lo que hago es simplemente el resultado de lo que soy. ¿Me explico? Un corazón puro va a producir una vida pura. Un corazón impuro produce una vida impura, ¿verdad? Corrupta. Entonces el problema del hombre está en el corazón. Empezamos a ver, por eso Jesús va directamente a eso. Si quieres encontrar la raíz de cualquier injusticia, vas a llegar al corazón del hombre. Me acompáñame a Lucas 6, por favor. Lucas 6. Vivimos en un mundo caído. ¿Estás de acuerdo? Un mundo que ha sido corrompido por el pecado. Es lo que la Biblia nos enseña. Génesis 3 es muy claro en eso. Y es normal que vivamos injusticias. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y eso está en nuestros corazones. Es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Lucas 6, verso 43. Jesús dice esto. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, ¿verdad? O sea, es muy lógico. Un árbol bueno va a dar buen fruto, un árbol malo va a dar malo fruto. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. O sea, es tan natural como eso. Un manzano va a dar ¿qué cosa? Pues sí. No va a dar peras o melones, ¿verdad? Es así tan lógico. Si el árbol está sano, va a haber fruto. Para empezar, o sea, un árbol que está descuidado, que no has cuidado, que no le ha caído lluvia, que no tiene agua, que está seco, ese árbol, para empezar, ni fruto va a dar. Los pocos nutrientes que tiene va a ser para sobrevivir. No puede dar fruto, ¿verdad? Y es lo que está diciendo. Un árbol malo va a dar fruto malo. Un árbol bueno va a dar un fruto bueno, es lo que enseña Jesús. Y entonces nos lleva a examinarnos, verso 45. El hombre bueno, de buen tesoro, ¿de dónde? De su corazón saca lo bueno. De su corazón. Y el hombre malo, del mal tesoro, ¿de dónde? De su corazón saca lo malo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Recuerdas ese versículo? Lo conocemos. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces me está mostrando eso. ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Cómo puedo saber si hay maldad en mí? Si mi corazón es íntegro delante de Dios, si es bueno, es limpio, puro. O si está dividido, es malo. ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué sale de mí? Esa es la manera, ese es el fruto. Y muchas veces nos enfocamos en el fruto. Entonces estamos como decía, ¿no? Somos un manzano y queremos dar melones. Entonces me cuelgo unos melones para que se vea que estoy... Pero esos melones no vienen de mí, de mi corazón, ¿me explico? Entonces tenemos que ver qué está saliendo de nuestro corazón. Vemos aquí claramente una relación orgánica entre las raíces de la planta y el fruto que produce. Y Cristo está diciendo que lo mismo ocurre con las personas. Así como un árbol produce frutos, nuestros corazones producen comportamientos, acciones. Todo lo que hay dentro de nuestro corazón se hace manifiesto en nuestras acciones, comenzando por lo que hablamos, por lo que decimos. Un árbol produce fruto y nuestro corazón produce acción, ¿verdad? Lo que hablamos, cómo reaccionamos, ¿verdad? Piensa en eso, ¿cómo reaccionas cuando hay situaciones incómodas en tu vida? Cuando algo te molesta. Muchas veces buscamos justificarnos, ¿verdad? Inmediatamente alguien hace algo y que nos molesta y decimos algo, ¿no? Que no tenemos que decir, o nos enojamos de una manera que no tenemos que hacerlo, pecamos, y lo primero que hacemos es justificarnos. Pues él me obligó, él me hizo. O sea, mi jefe me presionó, ¿no? Ya está Jeff, ya no pude. O sea, buscamos inmediatamente culpar a otros. Pero ¿sabes algo? Las personas y las situaciones no son las que nos hacen decir lo que decimos. Es lo que abunda en nuestro corazón. ¿Sí se dan cuenta? Esas situaciones lo único que hacen es llevarnos a ver lo que hay en nuestro corazón. Si hay maldad en nuestro corazón, lo que va a salir de él va a ser malo, así de sencillo. No importa la situación, la circunstancia. De la abundancia del corazón, habla la boca. Ya no lo repitieron porque ya lo entendieron, ¿no? Así de sencillo. O sea, deja de echarle la culpa a alguien más. Es que así soy. Es que así es mi familia. Así me criaron. O sea, es tu pecado. No es otra cosa más que eso. Es tu pecado. Velo. Es tu corazón que es malo. ¿Sí? Estás abriendo tu corazón, examinándolo y diciendo, sí es cierto, así soy. Qué bueno. Porque Dios no quiere dejarte así. Pero es necesario que pases por ahí. Si mi corazón es bueno, aún en esos momentos van a salir cosas buenas. Un comportamiento correcto. El problema con mis palabras y acciones está directamente vinculado con mi corazón. No es con lo que me rodea. Si estamos atesorando en nuestro corazón resentimientos, amargura, rencor, odio, ¿qué crees que va a salir de tu corazón? Ira. Un momento vas a estallar, ¿verdad? Y eso es muy triste. Hace poco veía un video en internet, de esos videos que se hacen virales. Y son muchos casos similares, ¿no? Gente estallando, ¿no? Veía medio de una señora que estaba en una tienda de teléfonos, telefonía. Y pobre señora, o sea, se ve una desesperación. Y gritándole, a lo mejor ya lo viste, gritándole a los empleados y destruyendo el lugar, prácticamente está destruyendo todo lo que estaba ahí, pero ella estaba tranquila. Yo estoy tranquila y yo, pobre señora. O sea, digo, pobres los que estaban atendiéndola, pero dices, o sea, todo eso, lo que ya generó en su corazón y guardó, estalló y lo sacó. ¿Sí se dan cuenta? Pero ella decidió guardar eso en su corazón. De abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Jesús dijo también en Mateo 15, más adelante, versículo 18 y 19, Mateo 15, 18 y 19, dijo, pero lo que sale de la boca, ¿recuerdan ese versículo? ¿De dónde sale? Del corazón sale. Lo que sale de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Aquí Jesús dice lo mismo, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Estaban criticando a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Verdad? Jesús dice, no, lo que contamina al hombre no es lo que sale, es lo que sale, ¿verdad? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Fíjate, ¿tienes malos pensamientos? Del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, del corazón salen los adulterios. No, eso me obligaron. No, del corazón salen esas cosas, las fornicaciones. Del corazón salen los hurtos. Del corazón salen los falsos testimonios, las mentiras, los engaños. Del corazón salen las blasfemias. no es de lo que te rodea. Son palabras de Jesús. Aquel a quien le vas a dar cuentas. Él te va a juzgar de acuerdo a esto. Tú el día puedes seguir pensando, no, eso no es así. Yo voy a llegar con Dios y yo ya tengo mi acuerdo con Dios. O sea, no, Él es el que está diciendo esto. Y te está preparando, diciendo, hey, quiero que llegues así. Te quiero el día de hoy así, con un corazón limpio. Así te voy a juzgar yo. Tus justificaciones no van a servir. Con que me digas, es que a mí me obligaron, es que siempre fueron malos conmigo. No, es que, no. ¿Qué hubo en tu corazón? Un corazón dividido es un corazón que está así. Entonces, todas esas cosas, la relación, las circunstancias, ¿sabes qué son? Son oportunidades. ¿Para qué? Para que se manifieste lo que hay en nuestro corazón. Cada situación, por más incómoda que sea que vivamos, es una oportunidad para que veamos cómo reaccionamos y qué es lo que sigue habiendo en mi corazón. Porque ¿cómo puedo saber si mi corazón es puro? Así, examinando mis actitudes y reacciones en diferentes circunstancias. ¿Cómo reacciono cuando alguien viene a corregirme? ¿Cómo reacciono cuando alguien me hace enojar? Ahí es donde se ve que es mi corazón. No solamente es venir y... Porque comúnmente hacemos esto, ¿no? Buscamos solucionar nuestros problemas y nos encontramos intentando modificar solamente nuestro comportamiento y nuestras circunstancias. Somos buenos para eso. ¿De qué estoy hablando? Lo que el hombre ve, la apariencia, lo de fuera. No, aquí tengo que comportarme, en la iglesia tengo que comportarme, tengo que cuidarme de no decir groserías, porque estoy en la iglesia. ¿No? Pero eso es apariencia. No es que eso no sirva, o sea, es que bueno, pero no es suficiente. Si realmente queremos solucionar un problema, debemos de ir hasta la raíz del problema y lo vamos a encontrar en nuestro corazón. Hace tiempo les platicaba algo, es un testimonio que Dios me dio. O sea, yo recuerdo cuando empecé a asistir a una iglesia cristiana, yo no le había rendido mi corazón completamente a Dios. Creía en Él, pero mi corazón no estaba en Dios. Yo estaba así con un corazón dividido entre el mundo y Él, sinceramente. Iba a la iglesia y estaba con cristianos y yo tenía que cuidarme de no decir una grosería. Así. O sea, mis palabras, porque mi lenguaje era horrible. O sea, no tenía un vocabulario. O sea, todo mi lenguaje eran 10 groserías y con eso me daba a entender, ¿no? Entonces, en la iglesia para mí era así de cuídate de que no salga algo, ¿no? Pero era apariencia. Cuando entendí que Dios estaba pidiendo mi vida y mi corazón y se lo entregué, o sea, para mí fue un milagro. Dios limpió mi boca. O sea, ya no solamente no decía groserías en la iglesia, ya ni en la casa ni en ningún otro lado decía groserías. Y no porque me cuidara, Dios limpió mi boca. Dios puede hacer eso contigo. No solo en tu lengua, en tus pensamientos, en tus acciones. Dios puede limpiarte. Puede hacer que reacciones de una manera diferente. Él tiene el poder. ¿Crees eso? Jesús murió en la cruz. Llevó tu pecado en la cruz. Ahí inició todo. Él tiene el poder para el día de hoy santificarte, para cambiar tu corazón, porque ese es el problema, lo estamos viendo. Si el corazón no cambia, las palabras y el comportamiento de una persona pueden cambiar, pero eso solo va a ser temporal, ¿verdad? Muchas veces por la presión, como te decía, de personas, alguien que se acerca, pero quita esa presión y los comportamientos regresan. O sea, el cambio no es real. La pureza del corazón no es el estado natural de nosotros. Es por eso. Nuestro corazón no es puro, no es bueno. Por eso Romanos 3 dice claramente, no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. Yo sé que puedes conocer muchas personas que digas, esa persona es buena persona. Sí, pero aparentemente en su corazón, si no tiene a Jesús, está mal. Porque por naturaleza nuestro corazón no es así. Fíjate lo que dice el Dios de esto en Jeremías. Jeremías 17, verso 9 y verso 10. Jeremías 17, 9 y 10. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de nuestro corazón? El mundo dice, sigue a tu corazón. ¿Verdad? Y se oye muy romántico, muy bonito. Solo sigue a tu corazón. Pero ve lo que Dios dice. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Te gusta que te engañen? Sigue a tu corazón. Aquí dice, mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Yo no puedo confiar en él. ¿Puedes confiar en una persona que es engañosa? Yo no puedo confiar en mi corazón porque Dios dice, tu corazón es engañoso, por naturaleza es así. Y no me sales con que, no, es que, como dicen, la burra no era arisca, le hicieron. No, así naciste. Así naciste. Tu corazón es engañoso. Y te quiere engañar pensando que puedes engañar a Dios. Con la apariencia. No, tu corazón, lo estamos viendo, es engañoso. Y dice, y perverso. Pon atención a esa palabra y subráyala. Es perverso. Eso es lo que Dios dice. El mundo te está diciendo, no, tu corazón es bueno, síguelo. Dios dice, no, necesitas fe para creer esto. Estamos tan bombardeados de un engaño de este mundo y Satanás que nos cuesta trabajo creer lo que Dios dice. Pero Dios dice, tu corazón es engañoso y es perverso. Así es tu corazón. ¿Y sabes qué significa esa palabra perverso? Desahuciado. ¿Sí sabes lo que significa desahuciado? Incurable. No hay cura para eso. Dios dice, tu corazón ya está así. No puedes arreglarlo. Tú no puedes hacerlo. Adornarlo por fuera no sirve. Tu corazón es perverso, está desahuciado, incurable. Pero ve lo que dice a continuación. Hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Si es engañoso, pues no, pues ¿quién lo va a conocer realmente? Pero aquí responde, yo. Yo Jehová, yo el Señor, yo lo conozco. Yo lo conozco y por eso necesitamos confiar en lo que Dios dice, porque Él nos conoce realmente. Porque nuestro corazón se adorna mucho y nos engaña pensando que lo podemos seguir. Dios dice, no, tu corazón es perverso, es engañoso. Yo lo conozco, yo que escudriño la mente, que pruebo, el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Te das cuenta? Al fin y al cabo, Él te va a juzgar de acuerdo a lo que hay en tu corazón porque Él conoce tu corazón. Y el día de hoy simplemente Dios dice, ven y ponte a cuentas conmigo lo que está diciendo. Ven y ve las cosas como yo las veo. Deja de estarlas viendo como tú piensas que son. Como este mundo, como tu corazón dice que es. Eso no te va a servir y no te va a justificar delante de mí. Ven y ve lo que realmente yo estoy viendo el día de hoy en ti. El corazón del hombre es naturalmente impuro. Esa es la realidad. Por lo tanto, lo que necesitamos no es un nuevo trabajo, no es un nuevo auto, no es un nuevo esposo. Necesitamos un nuevo corazón, ¿te das cuenta? Un corazón íntegro delante de Dios. Por eso es necesario un cambio de corazón, necesitamos un trasplante de corazón. Necesitas que Dios te quite ese corazón y te dé un corazón nuevo. Acompáñame a Ezequiel, por favor, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 25. Dios le hace esta promesa al pueblo de Israel, pero realmente aquí estamos viendo toda la humanidad, la necesidad que tiene la humanidad. Y dice esto, esparciré sobre vosotros agua limpia. Limpio corazón, ¿verdad? Dice Dios, yo los voy a limpiar. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo? Verso 26. Os daré corazón nuevo. ¿Te das cuenta? Dios dice, tu corazón está desahuciado. O sea, necesitas un trasplante espiritualmente. Tu corazón ya no se puede hacer nada con ese corazón. Necesitas un nuevo corazón. Y Dios dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de qué? El corazón que ya no sirve. Corazón de piedra. Que no sirve, no late, no sirve. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta? Y viene el sermón del monte después de las bienaventuranzas. Y tú dices, ¿quién puede cumplir esto? ¿Quién va a poder hacer esto? ¿Quién va a poder vivir como Dios muestra las características del reino de Dios? Aquel que ya pasó por las bienaventuranzas, ¿te das cuenta? Aquel que ya pasó por este cambio de corazón. Dios quiere eso. ¿Y sabes algo? Está delante de nosotros. Para todo el que lo quiera. Solo tienes que desearlo. Fíjate lo que dice el verso 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo. Y yo seré a vosotros por Dios. Verán a Dios. ¿Verdad? Esa es la bienaventuranza. Verás a Dios. Dios va a estar contigo. Necesitas un nuevo corazón. Y eso solo lo puede hacer Dios. Lo único que puede cambiar un corazón de esta manera es Cristo. Nadie más. Ni una buena intención, ni un buen deseo, ni una buena apariencia, ninguna religión. La religión no cambia. La religión hace exactamente eso. Por fuerita te limpia. Solo Cristo va al corazón. Su palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne las intenciones y motivaciones que hay en él. ¿Verdad? Eso solamente Dios lo puede hacer. Solo Cristo puede transformarnos. Fíjate lo que dice 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. ¿Cómo sucede? Verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Te das cuenta? El Dios de este siglo es Satanás. Quien está gobernando el mundo el día de hoy es Satanás. Dios lo permite. ¿Por qué? Porque el hombre le cedió esa autoridad a él en el huerto de Edén. Y el día de hoy él sigue. ¿Te das cuenta? Él es el que gobierna el pensamiento de este mundo. Y tristemente muchos cristianos, sin conocer a Dios realmente, están siendo gobernados por él y siguen siendo gobernados por él. Su corazón sigue siendo dividido. Y Satanás sigue cegando el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo es que Dios cambia nuestro corazón? Con el Evangelio. La luz del Evangelio resplandece en nuestro corazón. Fíjate lo que dice el verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a ¿quién? Por eso predicamos a Jesús. Nosotros no perdemos el tiempo predicando otras cosas que no están en la Biblia. Porque la gente necesita a Cristo, no necesita otra cosa, no necesita ser un campeón, no necesita ser próspero, necesita a Jesús. ¿Verdad? Lo que tú y yo necesitamos es a Jesús. No predicamos otro más que a Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Porque Dios, verso 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, separó la luz de las tinieblas, y la luz resplandece sobre las tinieblas, ¿verdad? Es el que resplandeció en ¿dónde? En nuestro corazón. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz, significa eso, el rostro de Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito le ha dado a conocer. Jesús vino a mostrarnos a Dios. Y le dijo, tú puedes ver a Dios a través de Jesús, pero primeramente comenzando así, viéndolo en la cruz, muriendo por tus pecados y aceptando eso. Él tomó mi lugar, Él muere por mí, para que el día de hoy yo pueda ver a Dios. Él quiere cambiar tu corazón, pero es aceptando tu condición, rindiendo tu vida a Cristo, entregándole tu vida a Cristo. Esa es la manera en que ocurre ese trasplante de corazón. No hay otra forma. Solo Cristo transforma a las personas por medio de eso, de un cambio radical del corazón. Es ahí donde Dios viene y opera. ¿Verdad? Es donde Dios influye. No es por afuerita. Es dentro, en el corazón. Recordando a este hombre David, rey David, que hemos estado viendo en esas bienaventuranzas, recordando la historia de él, de su vida, ¿verdad? Como te decía al principio, es un hombre que realmente pasó por esos caminos. La Biblia dice acerca de él que él es un hombre conforme al corazón de ¿quién, recuerdas? De Dios. ¡Qué increíble es eso! El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Es lo que Dios dice. Ahora tú puedes decir, oye, espérame, David fue un hombre perverso, ¿verdad? O sea, su pecado fue terrible. O sea, pecó, o sea, adulteró con una mujer casada. Y no solo eso, al tratar de ocultar su pecado, asesinó a su esposo. O sea, fue un adúltero y fue un asesino. ¿Por qué? Porque la Biblia puede decir, porque Dios puede decir que Él es un hombre conforme a su corazón. Te voy a decir por qué. Porque el corazón de David sí era pecador, pero no era un corazón dividido. ¿Sí lo ven? Era un corazón íntegro. ¿Por qué? Porque cuando él fue confrontado con su pecado, y tú lo puedes leer, él no buscó excusarse. Él no buscó justificarse o culpar a otros. Él no dijo, no, pues Betsabé, pues ¿para qué anda ahí desnuda y bañándose delante de todos? ¿No? ¿Sí me explico? Él reconoció y vio su corazón, sí soy un pecador, Señor. Íntegro, no de doble ánimo. Eso es un corazón íntegro. No quiere decir que nunca vas a pecar. Voy a pecar, pero voy a saber lo que tengo que hacer. Cuando Dios me confronte y me muestre, estás pecando, sé lo que tengo que hacer, es arrepentirme en ese momento sin justificarme, sin echarle la culpa a nadie, Señor, soy un pecador. ¿Verdad? Sé propicio a mí, ¿recuerdas? Ese es un corazón íntegro. Esa es la manera en que somos irreprensibles delante de Dios. La única forma en que podemos ser irreprensibles. Un corazón que no está dividido. Que no busca excusarse. Porque quiere seguir pecando. ¿Sí me explico? Su corazón que dice, basta. Sí, Señor, eso es pecado, perdóname. Eso es lo que hizo David. ¿Verdad? Él confesó delante de Dios su pecado, mostrando que su corazón era íntegro y no estaba dividido. Acompáñame nuevamente, vamos a leer el Salmo 51. Sé que ya lo hemos visto, pero fíjate nuevamente, viendo esto, ¿no? Cómo David entendía claramente esto. Lo que él necesitaba era un cambio de corazón. Salmo 51. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones. Recuerda lo que vimos al principio, él no llegó diciendo, Señor, yo he sido buena persona. Me he portado muy bien. Él dice, Señor, yo soy un pecador, mi corazón está así. Es perverso, como tú dices. Solo puedo venir clamando misericordia. ¿Por qué he pecado? Mis rebeliones han estado delante de ti. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Señor, yo no puedo limpiarme de esto. Tú sí puedes, límpiame, lávame. Limpio corazón, ¿verdad? Porque yo reconozco, y este es el punto, yo reconozco mis rebeliones. Un corazón íntegro reconoce sus rebeliones. No se está justificando o culpando a los demás, reconoce sus rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado. Y exactamente eso, sentí el dolor. Aquí vemos un hombre que está diciendo, perdóname Señor, he pecado contra ti. Un corazón dividido, no le interesa esto. Un corazón íntegro empieza a sentir el dolor que ocasiona su pecado. Primeramente delante de Dios, Señor, te he ofendido, te he faltado. Esa persona que dio su vida por ti, esa persona que más amas. ¿Alguna vez te has sentido mal por defraudar a alguien que estimas, que amas? ¿Le has fallado a alguien? Y te sientes mal. Es lo que hacemos delante de Dios cuando pecamos. Él dio su vida por la persona que más me ha amado. Cada vez que yo peco, le estoy fallando. Estoy lastimando su corazón. Y David dice, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿te das cuenta? Empiezas a ver a Dios. Ya cuando tu corazón no está dividido y es íntegro, ya ves a Dios hasta en tu pecado. Señor, perdóname, qué vergüenza. Delante de ti me comporté así. Tú estabas ahí, ¿verdad? Un corazón dividido no se da cuenta. Su pecado no le interesa si Dios está viendo o no. Pero David puede decir, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Viste? O sea, ya lo traigo de naturaleza, Señor. Así nací. Mi corazón es engañoso y es perverso de nacimiento. Ya vengo, o sea, ya es de fábrica. Así vengo. Él reconoce eso. ¿Cuánto necesitamos reconocer esto? Somos pecadores, no porque un día pecamos y ya me cayó la maldición, ya me hice pecador. No, ya naciste en esa maldición. Peco porque soy un pecador, así nací. Es lo que dice David aquí. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho en comprender sabiduría, ¿verdad? Amas la verdad en lo íntimo. Y es eso, venir delante de Dios en lo íntimo y decir, Señor, tienes razón, es verdad lo que estás diciendo. Un corazón íntegro reconoce delante de Dios quién es. Y puede amar la verdad y decir, Señor, esto es verdad. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Te das cuenta? Lávame, límpiame, purifícame. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Señor, estás delante de mí. Te he visto. Esconde tu rostro, perdóname, no quiero que veas esto. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades, todas mis maldades. Crea en mí, verso 10, fíjate, crea en mí, oh Dios, qué cosa. Crea una nueva creación. Eso es lo que Jesús vino a hacer en la cruz. ¿Verdad? Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Está hablando de la salvación. Pero inmediatamente el verso 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una nueva creación. Eso es lo que somos. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación. Necesitas un corazón nuevo. David lo entendió, crea en mí, Señor. Necesito un trasplante, este corazón ya no sirve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque él entendió, bienaventurados los de limpio corazón. Y renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Te das cuenta? Integridad. David lo entendió. Es mi oración que todos podamos entender esto. ¿Cuánta necesidad tenemos de esto, de un corazón limpio? Dios quiere darte un nuevo corazón. Ya hizo todo. Murió por tus pecados. Para quitar ese corazón y darte uno nuevo. Tú tienes que recibirlo. Tienes que rendirte. Nuestro corazón tiene que ser así. Y ya cuando tenemos ese corazón, ¿qué tenemos que hacer? Mantenerlo así, puro. Dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida. Entonces guarda tu corazón. Si Dios ya cambió ese corazón, te dio un corazón nuevo, guárdalo. ¿De qué? Pues de las cosas malas. ¿Cómo guardo mi corazón? Dos versículos que nos enseñan claramente esto. Hechos 15, versículo 8 y 9. Hechos 15, dice, 8 y 9, dice, y Dios que conoce los corazones, ¿te das cuenta cómo es muy enfático en esto? Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Fíjate lo que dice a continuación. Purificando, ¿por qué? Por la fe, sus corazones. ¿Cómo mantengo un corazón puro? Por fe. Mientras que caminemos por fe, vamos a mantener nuestros corazones puros delante de Dios. ¿Cómo guardo mi corazón? Por fe. ¿Cómo? Creyendo lo que Dios dice. Si Dios me dice, estás pecando en esto, Señor, tienes toda la razón. Es lo que tú dices, no lo que yo pienso. Que la fe no es un simple sentimiento o un buen deseo. Yo tengo fe en que esto va a pasar. Ten fe en que esto... Eso no es fe. Por lo menos no en Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 17. Ahí viene la fe, lo que Dios me dice. Eso es la verdad. ¿Sí se dan cuenta? Si Dios me dice, hey, eso que estás haciendo es pecado, esa relación en la que estás viviendo es pecado... Es pecado. No, en este mundo ya podemos vivir así. Ya la unión libre ya se ha permitido, no hay problema. No, para Dios es pecado y tantán, es fornicación. ¿Verdad? Es pecado. Si no, tu corazón se va a seguir contaminando. Vas a seguir teniendo un corazón de doble ánimo. No va a ser íntegro delante de Dios. Necesitas caminar con fe. Otra cita que nos va a ayudar, Romanos 12. Verso 17, Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, ¿recuerdas? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno. Si es posible, dice, a ese grado, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Qué interesante, la siguiente bienaventuranza es, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Y dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz. Recuerda, cada bienaventuranza, una te lleva a la otra. Es progresivo, es esa escalera que vas escalando, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Son 8 peldaños. ¿En cuál vas? No, yo ya estoy en el piso. Pues, ¿qué esperas para levantarte? Para que Dios te levante de ahí. Vamos en el sexto, ¿no? Vamos para arriba. Entonces, ¿no? ¿En el quinto? ¿En cuál vamos? ¿En el seis? Sí, vamos en el 6. Entonces, Dios nos lleva a eso: no pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Fíjate lo que dice el verso 21, ahí nos explica más. No seas vencido ¿de qué? De lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo guardo mi corazón del mal que quiere apoderarse y nuevamente convertir mi corazón en piedra? Aquí lo dice. No venzas, no trates de vencer el mal con el mal, vénselo con el bien. Porque cuando tú ya tienes esos deseos de venganza, ya te ganó el mal. Ya se apoderó de tu corazón, ¿te das cuenta? Ya hay algo malo en tu corazón, no lo permitas. Jesús, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús citó recitó el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Y recuerdas cómo termina? Líbranos del mal, ¿verdad? Líbranos del mal. ¿Qué significa eso? No significa que, ay Señor, guárdame que en la calle no me pase nada malo, ¿no? Que hoy no haya cosas malas en mi vida. No, líbranos del mal es que el mal no se apodere de mi corazón. Otra vez, ¿verdad? Y que cuando llegue esa persona tan incómoda en mi vida, no me haga explotar. ¿Sí me explico? Mantenerme con el bien. No que me gane el mal en mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si Dios ya te ha dado un corazón de carne, guárdalo. No permitas que esas cosas vengan a tu corazón y se apoderen de ti, la maldad, los chismes, ¿verdad? Todas esas cosas, pensamientos malos que no vienen de Dios, hazlos a un lado. No permitas que eso se apodere de tu corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Si Dios tiene nuestro corazón, Él tiene todo de nosotros. Piensa en eso. Él tiene todo de nosotros. Dale tu corazón al Señor. Dale tu corazón. Pero es necesario esto. Examínate. Examina qué hay en tu corazón. ¿Cuáles son tus motivos? Aún, ¿cuáles son tus motivos para estar este día aquí? ¿Cuáles son tus motivos para acercarte a Dios? O sea, ¿vienes a la iglesia para encontrarte con Dios o para cumplir con una costumbre? ¿Vienes a la iglesia para encontrarte con Dios o vienes para estar bien con tu familia? ¿Para qué estás aquí? ¿Tu vida de oración es inspirada por un deseo sincero de comunión con Dios o solo estoy cumpliendo con un hábito que me enseñaron en la iglesia? ¿Mi servicio en la iglesia lo hago para el Señor o para mi propio reconocimiento? ¿Cuál es tu motivo? Dios ya lo sabe, pero examínate, ¿qué hay en tu corazón? Ser de corazón limpio, en otras palabras, significa una cosa, guardar el primero y mayor de todos los mandamientos. ¿Sabes cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amar al Señor, entregarle tu corazón. Pero para eso necesitas algo, necesitas un deseo. ¿Sabes cuál es? Verlo. La pureza de corazón se logra deseando una sola cosa, ver a Dios, porque esa es la bienaventuranza. ¿Verdad? Los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. La recompensa más maravillosa será esta, gozar de gran intimidad con Dios. Gozar de gran intimidad con Dios. Cuando nuestro corazón es limpio, y te decía, te recordaba esto en el principio, que las bienaventuranzas están en presente, ¿verdad? No dice, serás bienaventurado, dice, bienaventurados son. Y la bienaventuranza es esto, vas a ver a Dios. Comúnmente pensamos que habla de ver a Dios cuando estemos en su gloria, pero el sentido es ver a Dios en esta vida y en la venidera. Empezarlo a ver ahora. Cuando nuestro corazón esté limpio, cuando ya no esté dividido, cuando sea un corazón íntegro delante de Dios, veremos a Dios en todas partes. Y en todo momento, ver a Dios, vas a poder ver a Dios en su palabra. Muchas veces decimos, es que leo la Biblia y yo no entiendo nada. Pues tu corazón está listo. Santiago dice, límpiate de inmundicia, ¿verdad? Para que puedas recibir con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras vidas. Es eso, o sea, vas a poder ver a Dios porque tu corazón está limpio, vas a poder ver a Dios en la palabra, en la iglesia, vas a ver a Dios en la creación, en lo que te rodea, en todas partes, en todas circunstancias. Hasta en tu trabajo vas a poder ver a Dios. En las cosas buenas, en las cosas malas, vas a decir, Dios ha estado conmigo. A veces, o sea, cuando nuestro corazón está mal, pensamos y vivimos cosas feas y, Señor, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué me abandonaste? Dios no te ha abandonado. Si no lo hizo en la cruz, que tuvo muchos motivos para hacerlo, ¿tú crees que ahora lo va a hacer? Lo que pasa es que no estás viendo a Dios. ¿Sí me explico? Vas a poder ver a Dios y lo que Él está haciendo en tu vida en todo momento. Muchas veces fallamos por eso, porque dejamos de ver a Dios. Dejamos de considerar su presencia en nuestras vidas y nos dejamos llevar por nuestra carne, por un corazón dividido. Necesitamos considerar que Dios está con nosotros. Y piensa eso. Cuando empiezas a ver eso, se te va a dificultar pecar. Porque vas a ver que Dios está contigo. A Dios nadie le vio jamás. Lo citaba hace un rato, ¿verdad? Juan 1.18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús vino a dar a conocer al Padre. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó con los hombres en el tiempo de Jesús? No lo vieron. Acompáñame de Mateo capítulo 23, por favor. Fíjate lo que pasó. Ellos no vieron a Jesús. Los hombres que se jactaban de su religión, aquellos que tenían que haber identificado primeramente a Jesús como el Cordero de Dios, no lo vieron. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Ya viste por qué? Adivina. Porque no tenían un corazón limpio. ¿Verdad? Fíjate lo que Jesús dice. Estoy hablando de los fariseos y los escribas. Y Jesús dice en Mateo 23, comienza diciendo, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los religiosos, a enseñar. Se saben todas las escrituras, se las saben de memoria. ¿Verdad? Se sientan a dialogar, a discutir y... ¿Cuántos cristianos conozco así? Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardad voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque están hablando lo que Dios dice. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hipocresía. Corazones divididos, ¿recuerdas? Mezclados, no sinceros, no íntegros, mezclados. Ese fue el problema de ellos. Así estaban hipócritas. ¿Cuántas veces Jesús les dice hipócritas en este capítulo? ¿Lo has leído? Verso 13. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Verso 14. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Verso 15. Hipócritas. Verso 16. Verso 23. Fíjate, el verso 25. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato. La apariencia, lo que el hombre ve es, me mantengo limpio por fuera. Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. O sea, Dios dice, te estoy viendo. Si a los hombres los puedes sorprender con tu religiosidad, pero yo estoy viendo tu corazón y estás podrido. Fariseo ciego. O sea, estás engañado, tu corazón ya te cegó pensando que puedes engañarme. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Tienes que ir a la raíz. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, se muestran hermosos. Un sepulcro, una tumba. Por fuera la adornan, la se ven bonita y dices, guay, qué bonito se ve. Pero dice, por dentro, ve. Mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera. A la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, corazones divididos. Y cuando vino un hijo de Dios, no lo reconocieron. Lo crucificaron. ¿Ves lo grave que es tener un corazón dividido? Cuando Jesús se revela, no lo ves. No puedes ver a Dios. Fue lo que pasó con ellos, que no suceda eso en tu vida. Jesús quiere que lo veas y veas su gloria y su grandeza. Y tal vez por eso no sigues entendiendo el Evangelio y el perdón de tus pecados. porque tu corazón sigue estando dividido en este mundo y no quieres soltar este mundo. Dios dice, ya suelta, y tú dices, no, quiero estar entre los dos. Dios ya dijo, no puedes servir a Dios, a dos señores, ¿verdad? Corazón dividido no sirve delante de Dios. Dios no quiere una parte de ti. Él no quiere tu apariencia. Él quiere todo. Él quiere tu corazón. Solo un corazón limpio, puro, íntegro podrá ver a Dios. Dios es espíritu, ¿verdad? Y solo corazones puros pueden discernir y contemplar de esa forma a Dios. Solo así. Salmo 24, ¿recuerdas? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Dice el salmista. El limpio de manos y puro de corazón. Ellos verán a Dios. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Un corazón íntegro, no engañoso. Íntegro, puro. El hombre, la mujer cuya delicia esté verdaderamente en las cosas de Dios, va a poder apreciar a Dios. Y eso es lo que queremos. Esta bienaventuranza, como la pasada y la que sigue, recuerdas, te decía la semana pasada, tienen que ver con nuestra identificación con Dios. Nos identificamos con Él. Misericordiosos porque Él es misericordioso, ¿verdad? Limpios de corazón porque Él es limpio de corazón. Para poder ver a Dios, uno tiene que ser como Él es. Y Dios es puro. Dios es santo, ¿verdad? Por eso necesitamos ser como Él es. En un principio Dios separa la luz de las tinieblas. Y espiritualmente sucedió eso. Él es luz. El pecado es tinieblas. Y no podemos estar junto con Él. Necesitamos un trasplante de corazón para que podamos estar con Él, ¿verdad? En el terreno espiritual, tanto en el físico, no se puede mezclar la luz con las tinieblas. No se puede mezclar lo blanco con lo negro. Por eso están mal nuestros corazones divididos, pensando que podemos mezclar eso. No se puede. No puedes mezclar Cristo con este mundo. No existe ninguna conexión entre ellos. Por lo tanto, solo los que son como Él van a poder ver a Dios y estar en su presencia. Por eso necesitamos un corazón limpio para poder ver a Dios. Este asunto de ver a Dios no es un asunto de una visión óptica, sino de un corazón. Un corazón que anhela comunión y compañerismo con Él. Es una lástima, en serio, tener acceso a Dios después de lo que Cristo ha hecho y no entrar en su presencia solo porque nuestro corazón sigue amando este mundo. Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dividido, sus obras eran malas. No quiso entregarle su corazón a Dios. Prefirió vivir en sus tinieblas. El problema en un corazón dividido es que quiere vivir en las dos. No se puede. Jesús vino a abrir un acceso para nosotros. La puerta está abierta el día de hoy para nosotros. Y la invitación es que el día de hoy rindas tu corazón a Dios. Que le entregues tu corazón. Si el día de hoy Dios abrió tu corazón y te dijo esto es lo que hay, el día de hoy entrégaselo. Ríndele tu corazón. Él quiere cambiar ese corazón. Sigue haciendo eso el día de hoy. Él quiere darte un trasplante de corazón. Pero es necesario que tú lo desees y que permitas que Él lo haga. Él ya hizo todo. Fíjate, voy a terminar con esta cita en Hebreos 10. Hebreos 10:22 dice, así que hermanos, teniendo libertad, ahora tenemos libertad. No había acceso por nuestro pecado, ¿recuerdas Romanos 3:23? No había acceso, pero ahora tenemos libertad para entrar. Dice, en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por lo que Él hizo. Por el camino nuevo. Y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Por lo que Él ha hecho, dice, acerquémonos. ¿Pero cómo? Con corazón íntegro, sincero. No dividido. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de qué? De fe. Tener la fe. De que soy lo que Dios me dice que soy. No lo que yo pienso. No lo que... Este mundo dice que soy, lo que Dios dice realmente que soy. En plena certidumbre de fe, purificando, ¿qué cosa? Los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Dios quiere hacer esto, pero tienes que acercarte con esa disposición. Que puedas ver esa necesidad y vengas a Dios y digas, Señor, sí, quiero verte. ¿Sabes? Dios quiere sacarnos de esa religiosidad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque quiere llevarnos a conocerle, a verlo realmente. Pero este es el camino. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por bendecirnos tanto, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y nos muestra, Señor, las intenciones, motivaciones que hay aún en esos corazones, Señor. Corazones así, Señor, engañosos, perversos, que necesitan ser transformados y cambiados, Señor. Por favor, lo que te pedimos hoy, cambia nuestro corazón, Señor. No nos permitas seguir viviendo en este engaño, Señor, que somos buenos, mostrando una simple apariencia, Señor. Solo tú puedes ver nuestro corazón y realmente saber qué hay en él. Muéstranos, Señor, lo que hay ahí. Si nuestro corazón está dividido, Señor, trae convicción. Trae certidumbre de fe, Señor, para creer lo que tú dices. En que podamos rendirnos a ti y rogarte por un nuevo corazón, Señor. Cambia nuestro corazón. Cámbianos, Señor. Transfórmanos. Quita este corazón de piedra y danos un corazón de carne que tanto te necesita, Señor. Por favor, Padre. Por favor, Señor. Queremos verte. Queremos verte. En toda circunstancia, en toda situación de nuestras vidas, queremos saber que estás ahí. Queremos verte, Señor. Pero necesitamos no ojos nuevos, necesitamos un corazón nuevo para eso. Y eso es lo que te pedimos, Padre. El día de hoy nos rendimos, Señor. Delante de ti, el día de hoy, aquí hay corazones rendidos, Señor. Que están entendiendo esto, Señor. Que se han examinado y quieren tomar esa decisión, Señor. Concédeles eso, Señor. Cambia sus corazones. Dales vida en Cristo, Señor. Ayúdales a vivir para ti, Señor. Por favor, Señor. Gracias por el tiempo que nos has dado en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.